Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del miércoles. Muchísimas gracias por estar ahí. Aquí estamos encantados de poder compartir con ustedes las dos próximas horas de radio. Estamos a 15 días, ¿eh? Estamos a 15 días para que comience una nueva liga. Antes, el día 10, tendremos la Supercopa de Europa en Finlandia y es por ello que los equipos apuran su preparación. De hecho, en las últimas horas hemos tenido hasta 9 partidos amistosos con equipos de primera división. Enseguida vamos a repasar todos ellos, como los que se jugaron esta pasada madrugada en Estados Unidos, en los que el Madrid y el Barça han empatado a 2, como seguramente ya sabrán. Está muy extendido en el mundo del periodismo deportivo aquello de el anuncio puede ser inminente o es cuestión de horas. El problema es que muchas veces desconocemos si son 1, 2, 5 horas, si son 24, 48, 72, con lo cual de las horas pasamos a los días, y si son 7 días o más ya pasamos a las semanas. ¿Cuántas veces hemos dicho, escuchado y leído que la llegada de Koundé al Barça es cuestión de horas? Ahora parece que sí va a ser así, que es cuestión de horas. El acuerdo entre los clubes está prácticamente cerrado, 50 millones fijos más 10 en variables, y con ello se saciarán los deseos de Xavi Hernández de reforzar la defensa con un jugador de presente y de futuro, porque recordamos que Jules Koundé tiene 23 años, tan solo 23 años, el central francés del Sevilla. Y en Can Barça confían además en que no sea el último. Se sigue pensando en Azpilicueta, en Marcos Alonso, y no se descarta, aunque parezca una aparición casi imposible, la incorporación incluso del portugués Bernardo Silva, una de las grandes figuras del Manchester City de Pep Guardiola. ¿Cómo se casa todo esto? Bueno, pues ¿cómo se cuadra esto en las obligaciones económicas que tienen que mantener los clubes para asegurar y para no sobrepasar el fair play financiero? Ya lo hemos explicado en anteriores programas, pero hoy lo ha hecho Javier Tebas, el presidente de la Liga, que tradicionalmente, si recuerdan, ha sido muy crítico con el club azulgrana. Hoy no.
Yo creo que todavía le queda un poco de trabajo para poder inscribir todo lo que han fichado hoy y pretenden fichar, ¿no? Pero bueno, creo que por ahora van por buen camino. Lo que puedo decir es que el FC Barcelona conoce bien las normas, sabe bastante bien lo que tenía que hacer y todavía creo que les falta algo para hacer. Queda mucho tiempo para que empiece la temporada, pero tienen que hacer las cosas para poder inscribir a todos, ¿no? Algunos se quedan de fuera.
Así que tiene que hacer bien las cosas todavía el Barcelona y sobre todo la salida de jugadores, jugadores que pueden rebajar muchísimo la cuota salarial del FC Barcelona y por lo tanto abrir la puerta a la inscripción de nuevas incorporaciones. Venimos de una intensa madrugada, seguro que ya saben que el Madrid y el Barça han empatado a 2, el equipo azulgrana en Dallas contra la Juve con una inconmensurable actuación de Ousmane Dembélé. Ha marcado 2 golazos reivindicando su presencia en el 11 inicial. Hay una competencia enorme, la delantera del Barça, para la próxima temporada. Y ha sido llamativo también escuchar a Dembélé hablar en castellano.
Los 2 goles me da mucha confianza y estoy muy contento. Tengo la confianza del entrenador, de los compañeros y de todo el mundo en Barça. Y creo que la confianza es muy, muy, muy importante por los jugadores. Yo estoy contento con el equipo, con el entrenador y voy a dar todo por este club.
Y el Madrid, lo mismo ante el América en San Francisco, empate a 2 con Benzema confirmando que va a ser un año más la piedra angular del proyecto de Carlo Ancelotti y con más dudas sobre Eden Hazard en el papel que quiere Ancelotti. Básicamente lo que se refiere a sustituir a Benzema cuando el jugador francés no esté en el 11 inicial del conjunto blanco. Ancelotti ha hablado sobre el belga.
Estos partidos necesitamos intentar de dar minuto a Hazard, porque Hazard es un gran jugador, creo que lo necesitamos, entonces disfruto de estos partidos para darle minuto, creo que ha mejorado su partido comparándolo con el primero.
Y el Atlético de Madrid ha ganado 0-4 al Numancia en el partido que se ha jugado esta tarde en Burgo de Osma, un equipo calcado al del año pasado en una jornada rojiblanca en la que la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid ha emitido un comunicado con el que ha manifestado su rechazo al fichaje de Cristiano Ronaldo. Según dice textualmente en su comunicado la Unión Internacional de Peñas, Cristiano representa la antítesis de los valores que constituyen las señas de identidad de nuestro Atleti, como son el esfuerzo, generosidad, sencillez y humildad de aquellos que quieren defender nuestros valores. Además, aseguran que está en franca decadencia y que sería un error su fichaje. Y cuidado que a Cristiano se le acaban las opciones. Hoy el que fuera mítico portero del Bayern y actual CEO del conjunto alemán, Oliver Kahn, ha explicado el motivo por el que cierra las puertas a la posible incorporación del portugués. Hemos discutido el tema, pero llegamos a la conclusión de que no habría encajado en nuestra filosofía en la situación actual. Así está la situación de Cristiano, así está la situación del Atlético de Madrid. Más noticias que nos deja la jornada. Ojo a esto, ¿eh? Neymar, sus padres, Bartomeu y Sandro Rosell han sido citados por la Audiencia de Barcelona el próximo 17 de octubre. Están acusados de dos delitos de corrupción entre particulares y estafa por contrato simulado. Piden 2 años de cárcel para Neymar y 10 millones de euros para el jugador y 5 años de prisión para Rosell y para Bartomeu. O sea que vamos a ver en qué termina este asunto. Abel Madrigal, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha habido muchos amistosos equipos de primera, además del Madrid, el Barça y el Atleti, ¿verdad?
Bastantes, hasta 7. El primero es el Getafe-Elche, que se ha disputado por la mañana y ha ganado el Elche 0-1. El Getafe solo lleva una victoria en 5 partidos. Por ahora no ha empezado bien el equipo de Quique Sánchez Flores. El siguiente ha sido el Girona 2-0, el equipo presidido por Gerard Piqué, que ha perdido ante el Girona. Y hay que destacar que el argentino Tati Castellanos, que debutaba hoy con el Girona, no ha tardado ni 15 minutos en hacer su primer gol. Por lo tanto, el debut es bastante satisfactorio para él. Luego, tu equipo Real Sociedad 1 contra le ha ganado a los Osasuna 1-0. Victoria de los Di Manel gracias a un gol del joven delantero Jorge Aguirre en el minuto 89, un partido descafinado con pocas ocasiones y que se ha decidido, como hemos dicho, al final. Y Leganés 1, Rayo Vallecano 2, un gol de Falcao en el 83, como siempre este no se cansa de meter goles, le ha valido al Rayo Vallecano para llevarse la victoria. Y después Mallorca 1, Sporting de Gijón 0, Dani Rodríguez en el 10 ha hecho el gol solitario de la tarde. Y Betis 1, Marsella 1, un partido que ha dejado los goles también para el final, pero que sobre todo ha dejado una imagen no muy buena, con una fuerte tangana entre ambos equipos. Se han visto empujones, forcejeos, incluso tirones de pelo al final del partido. Y la goleada del día se la ha llevado el Sevilla. Sevilla 6, bueno, más bien se la ha llevado el Angers. Sevilla 6, Angers 0. Ha completado un gran partido el equipo de Julen Lopetegui. Y 2 anécdotas. Es la primera victoria del Sevilla en esta pretemporada. Empató contra el Sporting de Portugal y el Tottenham. Y que Koundé estaba en el banquillo, más atento al móvil que al partido.
Sí, hay además alguna imagen, ¿verdad?, al respecto, en la que se le ve a Koundé mirando el móvil, incluso, esperando noticias que llegaran desde Barcelona.
Incluso
claro.
La retransmisión del Sevilla le enfocaba.
Fichajes del día, precisamente en el Sevilla, Usama Idrissi es nuevo jugador del Feyenoord. El extremo holandés jugará cedido esta temporada, ya estuvo cedido en el Cádiz la pasada campaña. En Valencia es noticia de Deportes Cope Valencia, Samuel Lino está a punto de llegar cedido al conjunto Che en calidad de cedido desde el Atlético de Madrid. Los dos clubes han llegado ya a un acuerdo. Y el Atlético de Madrid ha renovado a Manu Sánchez hasta 2027, aunque el lateral seguirá jugando como lo hizo la temporada pasada en Osasuna en calidad de cedido. Los movimientos que se han producido en segunda, el Sporting ha llegado a un acuerdo para la incorporación del futbolista Jordan Carrillo, que procede del Club Santos Laguna de México. En el Albacete se ha fichado a Higinio Marín Escabi, que llega procedente del Lugodorets búlgaro. Y en el Levante, información de Deportes Cope Valencia también, Iborra está muy cerca de volver al conjunto granota 9 años después. El Villarreal está negociando y buscando la fórmula más adecuada. Y del mercado internacional destacamos 2 movimientos. El Manchester United, Lisandro López es el nuevo jugador del club inglés por alrededor de 60 millones de euros. Llega desde el Ajax, club donde coincidió también con Ten Hag. Y por fin, Luis Suárez ya es oficialmente nuevo jugador del Nacional de Uruguay. Vuelve al club 16 años después. Por cierto, hemos conocido el nivel de inversiones que ha habido en la Liga Inglesa, en la Liga Alemana, en la Liga Italiana, en la Liga Española. España es la cuarta ahora mismo, ¿eh?, en cuanto a inversión en lo que llevamos de mercado veraniego. Por supuesto, la palma se la lleva el fútbol inglés, el mercado inglés, que ha alcanzado los 1.200 millones de euros. España ha gastado poco más de 300, y casi todos ellos entre el Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Ya tenemos la final de la Eurocopa femenina, se jugará el domingo a las 6 de la tarde. Será el partido que enfrentará a Inglaterra y Alemania. Alemania ha ganado esta noche 2-1 a la selección de Francia en la segunda semifinal. En baloncesto, el Real Madrid ha anunciado la contratación de Pietra Cornelli. El ala pívot francés de 2'11 llega para cubrir la baja de Randolph y la salida de Thompkins. Y en waterpolo, la selección masculina se ha hecho con el bronce de la Liga Mundial al ganar 11-8 al equipo de Francia. Las 11:40, ahora menos en las Islas Canarias. Abrimos el tiempo de opinión. Jaime Huarte, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Joseba?
¿Y tú por aquí?
Sí, me habéis invitado y vengo, encantado.
Muy bien, para hablar de todo, ¿no? De boxeo.
De palancas.
Sí. Hay buenas palancas en el boxeo, ¿eh?
Yo estoy a favor de las palancas. Yo soy de los pocos que está...
Sí, es verdad. Siempre lo has defendido,
sí,
es
no,
verdad.
No lo veo tan... Es que estás hipotecando, bueno, un 25% de lo que vayas a recibir si ahora... adquieres cash para firmar jugadores, para revertir situación. Luego, o sea, que por poner una cifra redonda, si te tienen que dar 100 millones, o sea, que te dan 75, bueno, tampoco es ninguna, ¿no? Ninguna locura.
Sí. A mí lo que me llama la atención de todo esto, del CVC y de la palanca, es que se hagan a tan largo plazo. Es decir, a 25 o 50 años, que se hagan operaciones a tan largo plazo, porque claro, los gestores que están ahora, a lo mejor dentro de 5 años no están, claro, y el que venga después se va a encontrar con un obstáculo importante.
Eso es verdad.
A mí es por eso lo que más
dejan,
me llama la atención.
Los que te dejan el dinero necesitan ese tiempo,
¿eh? Ah, no, claro, el inversor no es tonto. Eso por supuesto. Los inversores normalmente no suelen perder dinero. Tomás Guas, Barcelona. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, querido? Hombre, vamos a ver. ¿El bolo punch era una palanca, Guarte?
Sí, efectivamente. Era una palanca que te hacía el efecto solo que en vez de a 25 años, a 2 minutos.
A 2 minutos.
Efectivamente.
Te mandaban rápido a dormir.
Lo que estás diciendo tú es que si yo tuviera el dinero, ¿se lo prestaba al Barça?
Sí.
Es una manera segura de ganar.
Efectivamente. Lo que pasa es que el Barça ahora está también ganando la posibilidad de poder firmar una serie de jugadores muy importantes, sí, sí. Revertir una situación. Lo que pasa es que todo ese dinero luego estamos... Esa es otra variante. Todo ese dinero está ahora siendo bien invertido, sirve para amortizar algo, ¿no? Están solamente con fichajes.
Eso solo hay...
El tiempo lo...
Eso es. Un juez que lo va a determinar, que es el paso del tiempo y ver los resultados que consigue el Barça con la contratación de todos los jugadores. Sí, no, arriesgado sí es, por supuesto que es. Arriesgado es porque te sale mal esta historia y cuidado, sí. Y el agujero en el que te puedes meter es importante. Miguel Ricola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal todo?
Bueno, todo es un término muy amplio. Muy amplio, pero... sí.
Relativamente.
Y es una pregunta muy recurrente también.
Sí, particularmente a mí se me hace mucho esta pregunta. Sí. Y siempre contesto lo mismo. Si no entramos en detalles, pues bastante bien.
Es bastante bien y es una buena respuesta esa. Y está también Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas
¿Todo
noches.
Bien?
Muy bien.
Todo bien.
Es que, bien. Estoy... He estado en la gala de la presentación de la temporada de la Liga, sí. Aprovechando que estoy en Madrid y bien.
¿Pero ha sido presentación de la Liga o ha sido la presentación de los narradores de la Liga?
No,
¿ha sido la Liga como tal?
Sí, era balance de la pasada temporada y dar la bienvenida a los nuevos equipos de primera y de segunda a la Liga de Fútbol y presentación de la temporada.
Uh-huh, vale, es que se han hecho público
una cosa con otra.
Sí, se han hecho público los nombres de los narradores y los inalámbricos que van a tomar parte de las retransmisiones de la Liga que a su vez se van a ver en Movistar. Por cierto, Carlos Martínez al final va a estar, que era una de las grandes dudas. Había dicho al comienzo del verano que no iba a seguir. Bueno, pues al final Carlos Martínez va a hacer el partido de la jornada en Movistar. Estaba recordando, como ha contado Abel Madrigal, que ha habido una tangana en un partido.
Sí.
Las tanganas, enormes tanganas que había antes en los torneos de verano en España.
Era magnífico. Bueno, era, si no había tangana...
Aquellas imágenes de los jugadores, muchos sudamericanos con los palos del banderín de córner...
El Palmeiras con cualquiera.
Sí, Palmeiras y Boca Juniors o Independiente, sí, eran los clásicos.
Los uruguayos también eran finos.
Formaban parte del tinglao.
Sí, el tinglao veraniego seguro que sí.
Claro.
Seguro que sí.
¿Dónde se van a pegar? Que se Herrera... Debía tener su tangana.
Sí.
Ahora,
de todas maneras, esto es así, pero los sudamericanos, yo me acuerdo de niño, siempre lo comento, yo vi un Barça 5, Flamenco 4 en un camper, que es una lástima, porque aquello era la puesta de larga del fútbol en Barcelona y eran dos días magníficos. Además, la gente venía de vacaciones, de puente, estaban por ahí en la Cerdaña, entonces decían que iban al fútbol y no iban, en fin, no entremos en detalles, ¿no? Un amigo les contaba cómo había ido el partido, los tíos volvían a su casa contentos y tal, pero es de los partidos más grandes de la historia del fútbol en Barcelona, ¿no? Y eso derivó a unas patadas terroríficas, ¿verdad? Que yo siempre pensé, digo, oye, pues que si yo era el primero que vi aquí, pero de los primeros brasileños que veía, era maravilloso, ¿no? Nos hemos quedado con toda esta coña marinera de estar a las 4:30 de la mañana y demás. Sí, yo añoro mucho
sí,
aquello.
Sí, 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 sí. Es que no había un verano en el que no veíamos a un jugador con el palo. Es que además el palo del banderín de córner no es el palo que hay ahora. Ahora es un palo flexible.
Y luego, perdonadme, los trofeos tan bonitos que eras. El bueno, Teresa Herrera, el Colombino.
El Carranza todavía sigue siendo igual, ¿eh?
Igual, pero que sí, quiero decirte que eran una joder que ganabas ese.
La bueno, este año el Carranza es un Cádiz Atlético Madrid, que no está mal.
Sí, lo que suelen hacer un partidito, pero ahora eran, joder, que llegaban esos torneos. Pero ahora, chico, que ahora se impone la mortadela y hay que ir a Las Vegas.
El Teresa Herrera, por ejemplo, eran cuatro equipos punteros. Nada más, se jugaban semifinales y la fin, tercer y cuarto puesto y la final.
Carranza, y el Gamper, sí, igual, sí, también.
El Gamper a dos días. Y el Carranza le ganó el Español al Santos de Pelé y Molinos secó a Orrey. Sí. En una noche histórica del Español, magnífica, sí, sí.
O sea, que Pelé estuvo en un verano en Cádiz jugando en el Ramón de Carranza.
El Atleti de Madrid sí, normalmente fichaba siempre a los que jugaban bien en el Carranza. O sea, Leiviña, había los que jugaban bien, decían, venga, este por el Atleti de Madrid.
Este funciona.
Leiviña y Pereira vinieron después de un.
Vaya dos.
Pues ahora son partidos mucho más blancos. Bueno. Más blancos, mucho más suaves, más tranquilos. Vamos a analizar los amistosos más potentes de las últimas horas. Vamos a hablar de los empates del Barça y del Madrid. Me da miedo darles paso a las chicas porque como no sé dónde están, como son itinerantes, andan de un lado para otro. En Dallas, Elena Condisola. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya no estoy en Dallas, estoy en Nueva York. Por fin.
¿Ves?
He dejado atrás la ciudad de las armas y ya me he instalado en la Gran Manzana, en Nueva York. La cuarta y última parada de esta gira americana. El equipo ha aterrizado hace 2 horas, más o menos. Como nosotros, la plantilla se queda en New Jersey, donde está el estadio, el Red Bull Arena, escenario en el que disputarán el último amistoso de esta gira americana contra el New York Red Bulls. La directiva ha preferido alojarse en Manhattan. Aquí tenemos 6 horas menos que en España, así que en un rato entrenamiento a las 8:00 p.m, hoy a puerta cerrada y al menos no hace tanto calor como en Miami, en Las Vegas o en Dallas. Ahora tenemos 24 grados de temperatura.
Hacía mucho tiempo que no ibas a Nueva York, ¿no?
Sí, concretamente hacía 4 meses que no venía a Nueva York. Yo creo que es la ciudad que he visitado más veces en mi vida. Es mi novena vez aquí. Aparte, llegué cuando tenía 18 años.
Qué vicio también, oye, novena
vez.
Joder, qué barbaridad.
Sí, sí. Llegué a hacer un curso de inglés cuando tenía 18 años. Me enamoré de Nueva York y siempre que he podido he vuelto. Y la verdad que después del COVID sí que han cerrado muchos comercios. No se ve tanta gente en el Midtown. Hay menos movimiento, ya no es la Nueva York que era, pero supongo que se va a ir recuperando poco a poco.
Caramba, Elena Gondis fue con 18 años a hacer un curso de inglés a Nueva York. Yo me fui a una academia de Donosti a hacer un curso de inglés.
Bueno, ¿te sirvió?
Sí, menos que a Elena seguramente. Seguro. Pero yo sí, a una academia, a la academia Lacunza. Me acuerdo que fui a hacer un curso de inglés aquel
verano. Yo a una cosa que se llamaba Inlingua.
¿Inlingua?
Sí, Inlingua. En Lleida, sí.
Me da hasta miedo entrar en detalle.
Sí. No, esta es de las cosas de mi vida que te puedo contar.
Así. Vale.
Menos mal. Un chiste cojonudo de uno que mandaba al niño, un catalán que mandaba al niño a Estados Unidos en un intercambio. Y venía el niño yanqui a Barcelona. Y entonces decía, bueno, se va a aprender a español y demás, ¿no? Y entonces el padre no tenía ni idea. Y el niño estaba muy contento y dice, ¿qué? Y dice, no, va cojonudo, estoy enseñando a catalán y el tío se cree que es inglés. Es un chiste de tiempo atrás.
Elena, Salmo responsorial. ¿Hay alguna novedad en el mercado desde la perspectiva del Barça?
A ver, el acuerdo por Koundé es una realidad.
Es inminente, dime que es inminente, que falta, es cuestión de horas.
Bueno, lo que me dicen desde el Barça es que hoy todavía no será oficial. Hoy, aquí en Nueva York, son las 5:48 p.m, que tendremos que esperar a mañana por la mañana. Desde Nueva York, eso sí, están puliendo los últimos detalles para poder anunciar el traspaso, que se va a cerrar unos 50 millones fijos más 10 en variables. Están intercambiando los documentos y en las próximas horas se firmará. Ya te contaban desde Sevilla que Koundé estaba con el teléfono móvil en el banquillo, en Lagos, en Portugal, pendiente de las últimas informaciones. Es difícil que pueda viajar a Nueva York, a Estados Unidos. Va a firmar por 5 temporadas. Su ficha será de unos 6 millones de euros y será el 5º fichaje en este mercado de verano, pero no el último. Porque, como venimos contando, en defensa todavía les falta algún refuerzo más y desde el área deportiva me decían en las últimas horas que iban muy bien encarrilados para cerrar también a Azpilicueta. Así se lo han trasladado a Xavi Hernández, que quiere también un futbolista que pueda jugar como lateral y siguen negociando. Ya te contaba que con el Chelsea hay buena relación a pesar de los choques de intereses en este mercado de verano. Siguen negociando por Azpilicueta y va a llegar al Camp Nou por un traspaso asequible.
Isaac Escalera, Sevilla, ¿qué tal, maestro? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
En el Sevilla ya se le da por perdida a Koundé, ¿no? Imagino.
Lo dan prácticamente por perdido, sí, está prácticamente hecho, tal y como cuenta Elena. Hemos venido informando durante estos días y sobre todo en las últimas horas, que sobre todo a partir del lunes es cuando recibe el Sevilla esa oferta del Fútbol Club Barcelona, el lunes por la noche, y echan humo las negociaciones a partir de ahí. El martes pues se acelera absolutamente todo y el Sevilla pues le aprieta al Fútbol Club Barcelona para intentar sacarle más dinero. Al final, más o menos la oferta es como comenta Elena Condis, que está muy bien informada. Y esta tarde se ha visto a Jules Koundé el partido que ha disputado el Sevilla, lógicamente sin jugar un minuto. Se la ha visto con el móvil, pues no sabemos si esperando esa llamada del Barça o del Sevilla para cerrar la operación. Ha estado Monchi también en el partido, el presidente Pepe Castro, del Nido Carrasco, viendo el encuentro. Así que esa es la última hora de Koundé. A partir del lunes sí se ha acelerado absolutamente todo y el futbolista tenía claro dos cosas. Después de que el Chelsea no fuese de verdad por el Sevilla, por el futbolista, parecía que estaba todo hecho, estaban todos los términos acordados. El Chelsea no dio ese último paso. El futbolista se sintió un poco ninguneado y dijo el jugador: o el Fútbol Club Barcelona o me quedo en el Sevilla. El Barça dio el paso, llegó la oferta y parece que está todo hecho.
No sé si os pasa a vosotros, pero dos, tres meses atrás, cuando se empezó a hablar de Lewandowski, yo decía, venga, hombre, va a ir Lewandowski al Barça. Lewandowski está en el Barça. Después dicen, va a ir Koundé, aparte de los que han venido, entre medias, va a venir Koundé. Dice, sí, va a ir Koundé, está el Chelsea ahí, pues, Koundé está ahí. Yo ya me creo absolutamente todo en la órbita del Barça.
¿Sabes lo que pasa? Que te habías quedado con las últimas noticias económicas del club blaugrana y parece que todo era como una ruina total, ¿no? Pero esto nos lo dicen con un Barça con buenas condiciones económicas y los jugadores que están llegando al Barcelona son nivel Barcelona. O sea, no es sorprendente. Lo que pasa que dices, joder, claro, como estaba la situación tan mal, pero claro, si el Barcelona está ahora mismo en disposición de pugnar con cualquiera por jugadores de este, es que Koundé es un jugador de 10 años.
Claro, es que tiene 23, por eso lo recalcaba al inicio del partidazo. Tiene 10 años.
La gente
años,
cuando dice
10 años, 10, 12 años de fútbol, vamos, de máximas garantías.
50 más 10, ojalá que sean 60. Eso quiere decir que ha cumplido todos los
requisitos, claro. Sí.
Bueno, la realidad es la que han ido contando las palancas estas del Barça. Se han ido bajando palancas, tapando agujeros y consiguiendo ingresos a base de perder activos, lo que decíamos siempre. Cuando tú te arruinas, tienes que deshacerte de lo que en tu casa, de lo que tengas en tu casa de máximo valor, porque lo demás no lo quiere nadie, y entonces ha habido que vender derechos de televisión, ha habido que vender el nombre del campo, ha habido que volver a vender los derechos de televisión, y quizás haya que hacer alguna cosa más con la empresa que tienen de marketing, para a lo mejor utilizar ese dinero en ir liquidando futbolistas, que eso es lo que no ha conseguido hacer el Barça. Ha conseguido traerlos. Pero lo más importante o lo más difícil, en vista de que son casos que se vienen arrastrando desde hace varias temporadas, es que los que están aquí se vayan a otro sitio, hasta el punto de que, por ejemplo, a diferencia de lo que ha hecho el Madrid con Jovic, que se lo ha endosado a la Fiorentina por 2 años, con la variante de que si dentro de 2 años lo vende, pues van al 50%, el Barça es que seguro ha intentado operaciones de este tipo con algunos de sus futbolistas, es que hay futbolistas del Barça que no los quieren ni regalados.
Claro.
Y claro, así es muy difícil.
Y que tienen contratos.
Claro.
Contratos suculentos, contratos. Claro, la clave de todo esto.
Y largos, porque yo no me acuerdo bien, pero Elena seguro sabrá. Pero a mí me parece que el famoso Umtiti tiene contrato hasta 2026.
Sí, porque renovó cuando estábamos en Arabia Saudí, en la Supercopa de España, para
para cuadrar las cuentas, ¿no?
Amplió su contrato.
Exacto.
Sí, para bajar el límite salarial
exacto.
de esa temporada.
Alargarlo más en el tiempo,
sí. y entonces,
bajar el,
sí.
la cantidad anual y...
Pero bueno, el caso es que tienes a un futbolista, que vamos a decirlo claro, aparentemente no está en condiciones de jugar en fútbol profesional y le tienes con un contrato para 4 años más.
Pues sí.
Y claro, ¿cómo se va a ir ese hombre por poco, entre comillas, que esté cobrando o por mucho que, entre comillas, haya diferido de su salario inicial?
La única manera es pagarle prácticamente la totalidad de su...
Joder,
de
claro, claro, pero...
Es que eso no lo van a hacer porque tiene una de las fichas más altas
pues
de la plantilla.
Pues te lo comes.
Aunque, parece
te lo comes,
aunque parezca increíble.
Sí, no, claro, pero te lo comes. Te tienes que quedar con él, ¿no? Y no hay tu tía.
Pues sí.
Con el paso del tiempo lo que sorprende es el mensaje apocalíptico que se lanzaba desde la Liga, desde Tebas, que públicamente daba a entender que el Barça iba a tener que vender activos, que iba a tener que vender a futbolistas de mucho futuro y renunciar a jugadores que le van a hacer ganar títulos seguro porque no cuadraban las cuentas. Y en aquel momento se podía hablar de palancas, pero yo creo que ni el más optimista seguidor barcelonista iba a pensar que iba a firmar a jugadores de tanto nivel como ha firmado. Y todo se pone el broche con Koundé, con la operación que se cierra hoy, que venía contando esta semana Elena.
Bueno, ya lo ha advertido Tebas en el acto de esta tarde. Está haciendo bien el trabajo hasta el momento, pero tiene que seguir haciendo bien el trabajo. Sí, y el trabajo a partir de ahora es la salida de jugadores.
Eso,
claro,
sí.
que va a ser más difícil
salarial,
todavía.
Una cosa es traspasar o fichar jugadores que tú, mientras te arregles con el otro equipo por cómo pagarlo, la liga no se mete. Otra cuestión es inscribirlos. Y para inscribirlos, sí o sí, tienen que salir futbolistas.
Claro.
Y sabiendo todo el mercado, que tú tienes forzosamente
claro,
que vender.
Claro.
Es una situación de debilidad absoluta.
Eso es.
Pero yo soy muy, como diría yo, muy muy optimista, llámame como lo tú quieras, pero yo a mí no me ha extrañado, y yo lo he venido comentando desde que ha empezado todo este rollo. O sea, aquí habían dos posibilidades. O tú decías, yo estoy en la ruina, me aprieto el cinturón y pienso en el futuro, que es un camino...
Es una manera, sí.
El cual yo pensaba que no, porque Laporta, como cualquiera, son muy pocos los presidentes del mundo que puedan pensar en el futuro. Ellos quieren vivir al día y otro año como este no lo podían tolerar. O sea, esto estaba pensado. ¿Cuáles serían los caminos? Pues expertos en palanca no éramos ninguno. Entonces, bueno, pues se ha abierto esa vía. Yo no tengo, a mí no me está sorprendiendo nada de lo que está fichando el Barcelona. Absolutamente nada. Yo sabía que iba a tener un equipo que no tiene nada que ver con el del año pasado, donde valían 2 o 3. Si es que del año pasado van a jugar 2 o 3. Y no tengo la menor duda, porque a mí me lo han contado, que con Marcos Alonso y con Azpilicueta hay acuerdo. Lo que tienes que ver el Chelsea, que no te sangre. Y que después van a ir por Bernardo Silva. No tengáis la menor duda. Luego después vendremos que las inscripciones o no las inscripciones, pero que esto iba a ser así, yo no sé de qué os extrañáis. Pero no hay ningún, pero escúchame, no hay ningún cachondeo. Lo explicó Leri Frade aquí magníficamente. Las joyas de la abuela del Barça valen mucho dinero.
Sí, sí, sí.
Y repito, yo soy el 60 Street este, como le llamen, y yo hago un negocio maravilloso comprándolo al Barça. Oye, ¿tú sabes lo que son los derechos de televisión de 20 tantos?
Es una gran marca, un cuarto de siglo
de una parte de los derechos del Barça en televisión. Oye, que Ansu Fati, lo contaba yo el otro día, cuando acabe ese contrato tendrá 44 años y Piqué 60, y estos tíos seguirán cobrando de ese dinero. Es un chollo. El Barça va a ingresar, luego viene cómo se pone eso en solfa. Pues oiga, ¿qué es lo que permite la ley? Pues permite esto. Oiga, hágase. Es su club, es su casa, son sus socios en la asamblea.
Claro,
que lo permiten.
Claro, no cabe duda.
Yo no tengo la menuda. Lewandowski, con 34 años que va a hacer el día 21, le ofrecen lo que le ha ofrecido el Barça y ningún otro equipo en Europa. Viene arrastrado. Yo lo que no sé es cómo no le cogió del pecho un día al Can este cuando dijo, no, es que tal cual, no, oiga, mire usted que me está jorobando el último atraco de mi vida.
Estamos hablando
de un jugador que todavía está en plena forma, mientras no se demuestra lo contrario. 50 goles el año pasado. Los jugadores, lo más interesante de este asunto es que los futbolistas que está firmando el Barça tienen pinta de titulares. O sea, nadie se extrañaría de que fueran titulares. Puede que sí, o que sí, como se pronuncie, no parezca que sea el que menos parece titular, pero es un tipo de futbolista que a mí me da la sensación que va a jugar muchos minutos todos los partidos y que en partidos importantes contra equipos físicos puede ser uno de los titulares del Barça.
Pero si no discuto la calidad del mismo que sí, ¿qué decir de Lewandowski tal y cual? O sea, lo de Koundé, hombre, sí me llama la atención que parece que desde el traspaso de Pastore a la Fiorentina no ha habido un central igual. Se ha hecho una exageración monstruosa. Oiga, pues ¿quién discute que ese chico es un buen jugador? Nadie. Ahora, que el Barça iba a fichar y se ha fijado en estos como se podía haber fichado en otros, que iba a tener argumentos para ficharlo, yo es que no tenía ninguna duda. ¿O que pensabais que iba a seguir el Barça jugando con Mingueza?
No, pero otra cosa que me llama la atención, Tomás, es que está trayendo a los que quería.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
que no ha tenido que recurrir a segundas opciones. O sea, los que quería los está trayendo.
Ahí, Miguel, me parece que hay un trabajo entre Mateu y el propio Xavi Hernández que es de quitarse el sombrero. Sí, o sea, aquí, haciendo una abstracción total de temas económicos. Lo que está fichando el Barcelona, decía lo de Lewandowski, es que es un pistolero. Es William Mani, el de sin perdón. Es que este va a meter 25-30 goles mínimo en el Barcelona.
Bueno, luego hay que verlo.
Es como si es Cristiano, una lesión, estamos hablando de un año normal.
Lo normal es que
sí, pero me vengo a referir que lo que ellos han pensado lo han hecho y es chapó 62 veces. Luego lo que decimos siempre, oiga usted pensaba que el Madrid iba a hacer 3 títulos de 4 el año pasado.
No.
A estas alturas, entonces el fútbol es así de cachondo.
Luego el fútbol te puede dejar en evidencia.
Claro, que estos tipos, oye una cosa. Los que hemos medio defendido o algo a Dembélé, pues parece que ahora estamos en el altar. Si ese tipo es capaz de ser lo que fue al final de esta temporada, que no ha sido los 4 años y medio anteriores, es un cañón.
Sí, porque Elena...
El muchacho este.
Elena, sí.
El fútbol es muy loco.
La aparición de Dembélé en el 11 inicial ha sido lo más destacado del partido de esta pasada madrugada. Ha hecho un partido extraordinario.
Sí. Ha dado una exhibición en Dallas ante 50.000 aficionados. De hecho, ya es el máximo goleador de la pretemporada.
Toma.
Con 3 dianas en 3 amistosos y ha marcado más goles que en todo el año pasado.
Y si me apuras, Elena, encima, súper motivado. Es que le escuchas en las, cuando habla después.
Le escuchas por primera vez.
Exacto. Yo, cuando le he oído hablar en castellano, me he quedado alucinado.
¿Con qué motivación? ¿Con qué ganas? ¿Con un juvenil? O sea, diciendo que... Pero es impresionante.
¿Sabes qué pasa? Que me lo decían del cuerpo técnico ayer después del partido, que están viendo que los jugadores se pican entre ellos, que hay competencia sana en el buen sentido, porque saben que las posiciones están dobladas y que todos quieren jugar. Entonces, en el caso de Dembélé funciona ver el efecto Rafinha, que fue MVP en los 2 amistosos anteriores, y ha dicho, pues aquí estoy yo, y ayer marcó 2 golazos fruto de 2 acciones individuales con la izquierda, con la derecha. Después atendió los micrófonos de Barça TV y dijo que estaba feliz tras renovar hasta 2024. Fue coreado por los 50.000 aficionados en el Cotton Bowl Stadium. Es decir, que todo funciona en el Barça. A pesar del empate, la imagen es buena y Xavi está encantado con la plantilla que están confeccionando.
Muy bien. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Abel Madrigal?
Pues están llegando mensajes, como siempre, al 637-230010 y al Twitter e Instagram del programa @partidazocope. Koundé al Barça, hace una semana era imposible, no había contacto entre clubs, estaba hecho con el Chelsea y ahora, cuestión de horas, te tienes que reír. Laporta está cumpliendo una a una cada promesa. Habría que volver atrás y escuchar todo lo que se le criticó. ¿Qué tiempos aquellos en los que el Barça presumía de tener 8 canteranos y decía que el Madrid tiraba de cartera? Ahora es el Barça el que tira de cartera para fichar jugadores casi cada día. Y nos pide un oyente que recordemos el partido del 78 en Mallorca entre Flamengo y Real Madrid en Mallorca. Ganaron los brasileños 2-1 y acabaron con 8 jugadores. Con 8 jugadores, 3 expulsiones, más todo el banquillo y el entrenador fuera.
Sí.
Flamengo, Real Madrid en Mallorca. Ese no lo tengo en la memoria.
No, ese fue extraordinario. Ese fue extraordinario.
Tiene pinta,
Unos estacazos magníficos.
Tiene pinta.
Y además eran cojonudos porque no se conocían.
No, por eso se pegaron.
Porque en aquellas épocas, el Madrid con el Flamenco, vamos, es que no sabían ni
cómo que no tenías piques de anteriores,
no,
ni que
claro,
pudieran derivar en. Claro.
Y se juntaron una noche ahí en el Luis Char, imagino que sería el viejo, claro. y era como si fuera pues un Barça-Madrid entre convictos.
Es que los sudamericanos venían a buscarse la vida. Es que sabían que haciendo unos partidos en esos. Muchos. Eran fichados por los grandes clubes de España, claro.
Sí, era buen escaparate para ellos. ¿Sabéis cuál ha sido la clave de Dembélé para esta próxima temporada?
No.
Hacer una llamada.
¿A que sí, Morris?
Claro, claro.
Ay, si es que ha estado 5 años sin hacerlo y así le ha ido.
Eso es lo importante. Hay que llamar y saber a quién tienes que llamar. Y con Verti no hacen falta palancas. Con Verti puedes ahorrar mucho dinero en el seguro de tu coche. Mira, ahora puedes contratarlo desde 180 euros. Y además es que es todo muy fácil, ¿eh? Lo puedes gestionar desde el móvil, sin llamar y sin tener que desplazarte. Ah, y de regalo, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para ponerlo a punto y viajar seguro. Así que ya lo sabes, no lo dudes y entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Las 12 y 5 horas menos en Canarias, estamos en el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.